Muy bien, se viene Placas.
Se viene rebobinando.
Que seguimos, pues no tiene
problema.
¿Cómo que siempre el pie una presentación que no existe?
No tiene presentación, pero bueno, es la característica.
Estamos en diciembre, te ponemos.
Ahora, ¿cuántos programas te quedan de este año, no?
¿Y cuántas columnas quedan? Quedan
dos.
Y la última hacemos una. La última hacemos una presentación.
No, no me den esa alegría.
Para mí, en YouTube habría que poner una placa, pero tipo de un tobillo. Una placa de un.
Claro, una radiografía.
Ah, bien, me gusta.
El otro día un amigo me dijo algo que está bueno, que es, ¿te das cuenta que estás haciendo una columna de no actualidad? Y esta columna es una columna de no actualidad. Y en ese contexto es que vamos a ir al año 2009. ¿Por qué? Porque armando las columnas que hicimos electorales, encontré algo que lo guardé en un tupper y dije, esto es para después. Está y perfecto. Ahora lo traje. En el año 2009 encontré algo que había borrado totalmente. Y para empezar, vamos a escuchar al presidente en ese momento, Tabaré Vázquez, en Estados Unidos, dando una declaración a Telemundo en septiembre del 2009. Atención.
Las elecciones internas del 28 de junio, yo apoyo al candidato del Frente Amplio. En segundo lugar, por cierto, apoyo las declaraciones o las acciones que el senador Mujica lleva adelante en el entorno, en el marco de lo que es el Frente Amplio y lo que es su programa de gobierno. En tercer lugar, el senador Mujica hace también declaraciones de tipo personales, algunas de las cuales están enmarcadas dentro de lo que es el programa de gobierno del Frente Amplio y otras no. De estas últimas hay algunas que son compartibles y otras que no comparto. Sobre todo aquellas que hace criticando a todo y a todos, a veces con una actitud pontifical en un terreno filosofal, quedando preso de muchas de estas expresiones, algunas de ellas que son simplemente estupideces que yo no comparto.
No me acordaba de esto.
No me acuerdo qué dijo Mujica tampoco, pero. Porque además Mujica te da muchas opciones de cuál puede haber sido la declaración.
¿Una violadita de la Constitución ahí, apoyando deliberadamente como presidente en ejercicio a un candidato?
¿Pues esto fue antes de las elecciones?
Esto fue en septiembre del año 2009.
Claro, en junio.
Que fue antes.
Claro, el final de su primer mandato, cuando el candidato ya elegido después de
la. Mujica ya le había ganado la interna Story.
Exacto.
Y en octubre era la primera ronda.
Te voy a dar más contexto.
No recordaba esto, pero ni ahí.
Incluso, si no me acuerdo mal, se decía que él en las internas estaba más con Astori que con Mujica.
Les voy a dar más contexto que tiene que ver con la columna de hoy y con lo que estaban conversando recién. Septiembre del año 2009. Cuando gana Mujica el balotaje, aparece Tabaré Vázquez arriba del escenario abrazándolo a Mujica. Que eso lo descubrimos cuando hicimos la columna Fácil de Desviarse el domingo. Nico Batalla me dice, ¿vos te diste cuenta que está Tabaré Vázquez arriba del escenario? ¿Te imaginás si gana el lado? No sabemos quién iba a ganar en ese momento todavía. ¿Si sube la calle al escenario?
Claro.
Me quedé pensando.
Un oyente, no sé si adivino o recuerda, que las declaraciones de Vázquez son en base al libro, a la cuenta que dice el Pepe en su libro.
Exacto.
Pepe Coloquios.
Por alguna de las cosas que decía el libro Pepe Coloquios, que le trajo algún problema a Tabaré Vázquez, ¿no? Sobre todo diplomático.
Sí, con Brasil, por ejemplo.
Por ejemplo, ¿no?
Entonces, igual creo que Mujica moderó muchísimo el discurso en los últimos años.
De ayer hasta hoy. De ayer hasta hoy. No te referís al. No, del ayer metafórico, del pasado, hasta el Mujica de hoy. No te referís a ese Mujica del 2009.
Desde esa época, no. Creo que en los últimos tiempos. Es más, creo que su tiempo como presidente.
Ahí fue para
moderar el discurso, ¿no?
Sí, estoy de acuerdo, fue para ahí. Y es una columna rara, porque empieza de lo más nuevo en el tiempo y vamos a ir para atrás. Tipo, ¿Memento? Vamos para atrás. Vamos antes del año 2008, que es donde nos vamos a parar, al año 2007. En el año 2007 estaba la idea de un movimiento reeleccionista respecto a Tabaré Vázquez, ¿no?
Sí.
Y Tabaré Vázquez en el 2007, la primera vez que le preguntan, dice esto que vamos a escuchar y vamos a ver.
A toda la ciudadanía uruguaya, que si tuviera el altísimo honor de que se me propusiera para ir a una eventual reelección, no lo aceptaría. Cierro los ojos y me parece ver algunos rostros exhalando un profundo suspiro de alivio.
Ah, qué picante.
Dijo que no, pero sobró, ¿eh?
Estaba picante.
Bizarrero.
Vino con una pizarrita al final.
Lo que pasa,
¿no?,
es que estaba muy arriba en popularidad.
Él ganó en primera ronda, sí, en 2005, y terminó con un índice de aprobación muy alto. Claro, ese gobierno.
La presidencia le fue
nada
muy
que
bien.
Ver al segundo gobierno.
Totalmente diferente en ese sentido. ¿Qué pasó después, al año siguiente? En agosto del año 2008, con el respaldo de los ministros Víctor Rossi, María Julia Muñoz, Daisy Tourné, el director de INPO Álvaro Pérez, se lanza una campaña oficialmente para la reelección de Tabaré Vázquez, ¿no? Distintos dirigentes de sectores del Frente Amplio admitieron que había dificultades dentro de la izquierda para elegir al candidato presidencial. Estaba la voz de todas estas personas que decían: Vázquez es el único conductor y el principal dirigente que tiene la izquierda para que se mantenga el gobierno. Y a partir de ahí empezó el tole-tole con la recolección de firmas. Vamos a ver un video.
No, pero fue muy fugaz esto, ¿eh?
Fue fugaz, pero fue intenso.
Y Tabaré lo desactivó.
Sí, pero se desactivó enseguida. No llegó ni... Recuerdo más o menos el tiempo.
Te vas a sorprender con algunas de las cosas que se van a escuchar, porque es verdad que fue fugaz en cuanto al tiempo. Estamos hablando de 2-3 meses.
Pero claro, también sí. No sé si se volvió muy masivo en cuanto a llevarla en serio.
El tema de lo que se dijo, las declaraciones, que ahora, como esta de las estupideces de Tabaré Vázquez, estoy seguro que hay cosas que no se acuerdan como yo no me acuerdo.
No, seguramente.
Vamos a empezar con este picadito de repercusiones. Alvin, capaz que lo que hacemos es dejarme abierto el micrófono, yo voy diciendo quién es el que estaba hablando, en un homenaje a Walde en esta columna que es muy radiofónica. Vamos a empezar escuchando a Álvaro Pérez, que era el impulsor y el director de INPO en ese momento.
Va también la fórmula del sistema actual. No son caminos contrapuestos, sino son caminos que multiplican a la oferta electoral del Frente Amplio.
Este miércoles firmaron por la reelección los intendentes de Salto y de 33.
Tiene que decirle a la ciudadanía: voy a respetar la Constitución, no me voy a postular a la reelección porque hay una norma que me lo prohíbe.
Pero eso ya lo dijo el presidente Vázquez en un acto público.
Luego salió una cantidad de gente y a juntar firmas con la imagen de él. ¿Por qué no prohíbe el uso de su imagen?
Sí, Turralde, pero no lo dijo el presidente. Se puede también interpretar que por parte de algunos sectores de la oposición son sordos.
Bueno, a ver, yo lo que veo son los hechos. Hay una cantidad de ciudadanos que están juntando firmas y usan la imagen del presidente Tabaré Vázquez. Yo soy respetuoso del Instituto de la Reelección, en el entendido de que los compatriotas que quieren intentar reformarla para que la reelección del presidente sea una realidad, para mí tienen derecho a hacerlo. Yo no firmo por Vázquez, yo firmé por Pacheco y voté por Pacheco, ¿de acuerdo?
El presidente debe claramente mandar parar lo que tiene que ver con este proceso de recolección de firmas. Por respeto a los ciudadanos a quienes se les pide que firmen, y también por respeto a aquellos que están en contra de este proceso tendiente a modificar la Constitución, porque no se trata de poder subsanar lo que es manifiestamente inconstitucional, ni con 10.000 firmas, ni con 300.000 firmas, ni con 1.000.000 de firmas.
Por más que se le presenten
Doren Ibarra
las firmas adecuadas o haya invitaciones por parte de determinados sectores de la ciudadanía de que él vaya a la reelección, él mantiene su palabra y su posición de junio del 2007 y repetida en varias oportunidades de que no va a aceptar la posibilidad de que sea reelección.
Estaba claro que Vázquez en ningún momento dijo que sí, pero sin embargo pasaba todo esto que estábamos viendo y que estábamos escuchando.
Sí, ahora que veía las imágenes, reactivé como un recuerdo de que los impulsores eran más vasquistas que frente amplistas, digamos.
Sí.
Era
sí.
La barra de él.
Claro.
Claro.
Eran sus ministros, eran sus...
Rossi, María Julia, estaba Ortuño también. Era la barra fuerte de él. Hace alusión Daniel García Pintos a Pacheco, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el mecanismo que se buscaba era similar al que se había usado en el 71, ¿no?
Que no salió.
Que intentó usar Jorge Pacheco Greco para que en forma simultánea, el mismo día de la elección, los electores votaran la reforma que lo habilitara para un segundo gobierno. Bueno, para lograr esto había que llegar a 220.000 firmas. Así fue como empezó eso en agosto. El tema es, y ustedes estaban hablando en la mesa más temprano, de los toletoles dentro, ¿no? Hablábamos de la actualidad dentro de los partidos políticos, Partido Colorado, Partido Nacional. Este es un toletole dentro de la izquierda, dentro del Frente Amplio. ¿Quién tira la primera piedra? Víctor Semproni, que era diputado del espacio 609, que es el que pone el grito en el cielo.
Tuvo, digamos, un pasaje bastante tormentoso por la política, sí, en esos años.
Sí, muy tormentoso. Respecto a este tema...
Fue el voto que faltó.
Fue el voto que faltó, claro.
Para el tema de la caducidad.
Por ejemplo. Sí, sí. Respecto a este tema, él dijo que iba a recurrir al Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio para que se analice la actitud de quienes promueven y apoyen la reelección de Vázquez. Recuerda que estaba Mujica metido en el medio y que era el candidato servido, ¿verdad? Era el no había salido todavía en las internas, pero era...
Sí, igual fue, eso fue una construcción. Cuando pasaron las primeras Pepe 2009 en los muros, la gente me iba diciendo, va, esto tan loco.
Sí, pero ya en ese momento...
eso se fue construyendo.
Ya había crecido igual la figura de Mujica y era un candidato... Estaba ahí, estamos hablando de fines del 2008. Las internas son en junio, mayo, junio del 2009. Venía creciendo. Semproni dijo en aquel momento que debían ser enjuiciados todos los que generaron esto y puso en pie de igualdad a los promotores de la campaña, a los que firmaron y también metió a los ministros.
100.000 juicios, no sé cuánto, 20.000, no sé cuántos firmaron.
Ahora te cuento sobre el final. Vázquez en el medio le contestó, dijo, esto es absolutamente inadmisible que desde el Frente Amplio se quiera enviar a tribunal a quienes libre y soberanamente firmen por la reelección y exhortó a que se incluya su nombre en la denuncia. Cuando Vázquez dice eso después de un consejo de ministros, explota todo dentro de la izquierda. Y ahí es donde sale a hablar José Pepe Mujica, y es el primero que habló, y lo vamos a escuchar.
Información de gente que me merece consideración, en virtud de la cual tenía el convencimiento de que era un hecho.
Pero tenemos el derecho de sentirnos doloridos de que nos lo podía haber comunicado hace 2 o 3 años. Valía la pena discutir esto. Y yo tenía una posición reeleccionista.
Sí, compañero número uno, para mí tiene que ser una especie de punto de referencia que no se toca, ni se manosee, porque es una alternativa para el pueblo uruguayo. No quisiera que se desgastara la figura de Vázquez porque todavía está fuerte. Y va a ser una alternativa de futuro.
¿El dolor que usted siente ahora le impide levantar el teléfono y decirle, Tabaré, ¿por qué no me lo dijiste? ¿Lo va a hacer? Digo, ¿lo va a llamar al presidente?
Yo sé que lo voy a encontrar al presidente. Yo sé.
¿Usted espera que el presidente lo llame? ¿Le gustaría que lo llamara en este momento?
El presidente es dueño de sus actos. Los compañeros son los que comparten el pan y las penurias.
¿Y esto es una penuria?
La penuria es perder.
La penuria es perder, decía Mujica.
Fernando Blanco. Trabajando
para Canal 4 en ese momento le hace esa pregunta.
Las inflexiones dialécticas de Mujica, viste, que hacen que uno crea que lo que va a decir es sumamente relevante.
Hace unos silencios.
Se te arrima y te dice, 200 de salame.
200 de salame.
Las pausas.
Claro,
las
sí. Pausas. Ah, 200 de salame.
Sí. La metió igual con Vázquez con lo que dice,
sí,
¿no?
Sí, con lo que dijo, sí.
Vamos a cuidarlo.
¿Para qué lo vamos a gastar 5 años que después van a ir cansado? Que fue básicamente lo que pasó.
En esa misma noche, Canal 4 va a buscar a un Eleuterio Fernández Huidobro, y es lo más fuerte de esta columna, porque estaba enojado el ñato.
Se juntó con Semproni antes del voto ese famoso.
La
quería tirar. No.
Está bien, Jorge. No,
quiero recordar, así como estamos recordando.
Información. Claro, información. Vamos a escuchar lo que dice el ñato Huidobro y después vamos a refrescar el famoso PPS que al otro día responde Tabaré Vázquez a lo que decía Huidobro y Mujica.
Tabaré Vázquez está realmente dispuesto a ir a la reelección, o esto es una jugada para que José Mujica no sea el candidato del Frente Amplio.
Yo creo que eso se alegó otrora, y algunos lo creímos, pero a esta altura de la vida, como ya es evidente que no, que Tabaré Vázquez quiere ser él el candidato a la presidencia de la República. Eso está claro, meridianamente claro. Nosotros manejamos información, no tenemos la menor duda de que eso es así.
¿Cómo complica el Frente Amplio para que gane?
Conduce un desastre, en primer lugar, porque ayer Tabaré Vázquez perdió el consenso dentro del Frente Amplio. Perdió la virginidad. El Frente Amplio ayer se quedó sin vírgenes, porque pasó a ser un candidato más. E incluso entró a polemizar con el diputado Semproni. Y además amenazó a la Comisión de Ética del Frente Amplio diciendo que si sus compañeros que recogen firmas llegan a ir ahí, él va a ir primero. Actitud media de barra brava del Club Atlético Progreso, que no sé si tiene barra brava, pero ayer la empezó a tener, ¿no? entonces, pudiendo cumplir el papel de árbitro, en base a ese consenso, pudiendo cumplir el papel de unificar, ayudar a contribuir a la unidad y al consenso, se sacó el uniforme de la FIFA y se puso la camiseta de Progreso y los pantaloncitos cortos y entró a la cancha y éramos poco y parió la abuela.
¿Qué responder a todos estos temas vinculados a la religión con un PPS?
¿Qué significa? Un profundo y prolongado silencio.
Dos cosas tengo para decir. Primero, qué grande el archivo Bendita TV, que te ofrece cosas que no están en ningún lado.
Mirá. Bien.
Gran programa, gracias.
Ah, gran ciclo.
Te encargaste vos.
Hizo la de Walter, viste, la pregunta.
Sí. Yo estas cosas las guardé. Las guardé.
Sí. Todo, son muy ordenados.
Muchos archivos tengo.
Claro. Hay gente amiga que conozco que lo cuidó muy bien el archivo y que por suerte está ahí. Está en YouTube, está público también, ¿no? Y lo segundo que me quedé pensando de todo esto, de todas esas cosas fuertes que dijo Wiboro, es sobre el tema de la barra brava de Progreso.
Sí, ¿qué
quiere pensando en eso? ¿Qué quiere que les diga? Podríamos reflexionar sobre muchas cosas. Entonces, a la interna, con la producción de la mesa, dije, bueno, vamos a hablar del tema de la barra brava de Progreso. Y no se nos ocurrió una mejor voz, una más autorizada, que hablar con Yuri y preguntarle sobre la barra brava de Progreso y la historia.
No, pero se levantó con todo el veneno ese día el Niato. Aparte, los patos le tiran a la escopeta porque le hice barra brava a Tabaré y entonces él, que andaba colgado en los camiones tirando bomba molotov, que era un hooligan. ¡Qué crao! Pero sí, en relación a lo que dice estrictamente barra brava, está ironizando con la palabra barra brava de Progreso y sí, él sabía que Progreso tenía barra brava porque cuando se armaban todos los quilombos en el Sindicato del Vidrio y en la ANCAP, la primera línea que estaba ahí siempre era gente de izquierda y toda gente hincha de Progreso ahí en el barrio. Y él sabe. Y lo deben haber defendido más de una vez.
¡Pah! ¡Yuri!
¡Fuertes declaraciones!
Pero esto se acordaba, Yuri, cuando lo vio, dijo, ah, sí, esta la tengo grabada.
¿Sabés que me suena que
me suena que sí, ¿no?
Sí, le dolió en su momento.
Sabía perfectamente de lo que le estaba hablando Yuri. Sí,
no
sí,
te
sí.
No puedo creer.
Me dijo, yo quiero hablar de
este ¿cómo tema? Le tocaron el
recuerden siempre que los hinchas de Cuadros Chicos somos tan poco mencionados que cuando alguien habla de vos, recordás claramente.
Y además tienen el rencor lógicamente acumulado del destrato, ¿verdad? Y de menosprecio.
Por ser hincha de Cuadros Chicos.
Pero qué respuesta de Yuri, oh.
Era la palabra que nos faltaba para poder completar.
Se metió bien el sindicato del virus, se metió bien, ¿eh?
Sí. Bueno, para redondear esta parte de la columna, porque tenemos que hacer una pausa y después tenemos un extra, obviamente. ¿Qué pasó con las firmas? Porque en definitiva, las firmas, digo, no. La verdad es que no iba a ser reelecto, no quería, pero siguieron juntando firmas. En marzo llegaron a las 100.000 firmas, precisaban 220.000 firmas, y bueno, y todo quedó licuado y quedó en la nada. Así que bueno, la historia que de lo que no fue.
Del intento
El intento de reelección, la reelección que no fue.
Antes un mensaje más interesante, dice, escuchando todo esto, concluyo que nuestro oído se ha vuelto más sensible. Hoy nos escandalizamos con Da Silva o con Graciela Bianchi. Y en esa época se daban de bomba.
Se daban de bomba, ¿eh? Sí, yo estaba pensando eso. También la ausencia de las redes sociales. Me parece que
multiplican ahora la bolsa de borde.
Sí, estoy de acuerdo. Sí, totalmente.
Sí, porque en realidad en este mismo espacio también hemos visto de discusiones de los 80 que también se dan como entre un gordo.
Fuertes, sí, fuertes. Pero tal cual, no estaban las redes, no se amplificaba. Como que quedaba todo ahí.
Pero mira, en épocas que ya existían, pero como unas proto-redes, el episodio oligarca puto, tupita con iPhone, hoy sería tema de conversa de meses.
Sí. Quiero mandarles saludos a los oyentes que con mucho tino están especulando sobre cómo estamos operando contra el futuro gobierno antes que asuma.
No, estamos operando en favor de la reelección de Lula Calle Pou, que es algo que estamos juntando firmas.
En este momento.
Habría un vacío legal.
Pero es un poco tarde, Rafa.
No. Arribamos con unos abogados.
Estamos a tiempo.
Y si juntamos, creo que son 12 firmas. Sigue.
En esta columna, según la semana, operamos para un lado y para el otro. ¿Viste cómo es? Hacemos la pausa y a la vuelta, ojo con el extra, porque vamos a hablar de un candidato a presidente que no lo dejaron de ser.
Un programa repleto de anécdotas de otros. Cuatro periodos de gobierno, cuatro periodos de un programa oficialista.
Bueno, vamos con el con la bolilla extra del día de hoy. Año 1994, programa de Susana Jiménez, un candidato uruguayo que no lo dejaron ser. Omar Freire, vamos al resumen de esta entrevista.
Curioso por saber qué es eso.
Fíjense en ustedes. Voy a intentar explicarlo. Toda persona habitante del país mayor de 14 años podrá demandar los servicios sexuales de otra persona mayor de 14 años y del sexo opuesto. De no acceder a su petición, el demandante podrá denunciar el hecho a la comisaría más cercana con intervención inmediata del juez. Después vienen una serie de artículos.
¿Cómo? Pero por ejemplo, pero no entendí, Marilena, yo no sé si vos entendiste.
No, para nada.
Por ejemplo, si a mí, pero si usted quiere los servicios de quién, de alguien que pasa por la calle o de...
Claro, esto apunta a una revolución sexual. Yo, no sé si entienden.
Ahora, no, la verdad que no, pero ¿y quién lo propuso usted como para presidente, Omar?
Digamos... Digamos que yo me autopropuse en un movimiento underground, en un movimiento subterráneo, en un movimiento fundamentalmente de la cultura.
¿Usted ha sido aprobado ya para participar?
Yo ya dije
que todos los demás candidatos.
Ya dije que no.
¿Y entonces cómo se va a presentar?
No interesa. Se van a hacer listas.
¿Cómo no interesa?
Se van a hacer listas y se les va a dar a la gente.
¿Hay algún otro adepto?
Hay muchos adeptos, lo que pasa que es muy difícil que esos adeptos den la cara. El gran problema mío es que yo no logro convencer.
Son encapuchados. No dan la cara.
No, pero es en serio esto.
A mí me parece que es lo que quiero, que no es serio es usted.
Ah. ¿Cómo llegó a Susana Jiménez?
Sí, porque le dijeron, hay un bizarro ahí.
Y agarraron de bizarro,
había
¿no?
Había una época de Susana Jiménez tenía un montón de cuestiones bizarras así. Bueno, durante sí, muchos
claro.
años, ¿no?
Claro.
El enano Nelson que hablamos hace poquito.
Sí, pero,
por ejemplo.
Sí, pero era otro estilo.
Era otro estilo de entrevista, ¿no? A mí me causó un poco de. Me pareció raro, es como en todo momento él está hablando en serio, pero la claque se ríe en todo momento como si estuviera haciendo un personaje. Risa, claro. A mí me parece que no hubo entendimiento, ¿no? De lo que estaban llevando a.
Bueno,
a
lo que pasa es que en realidad daba un poco gracia también, ¿no? Ajá. Uh-huh.
Para mí él no sabía que iba a ser de humor. Todos los demás sabían que iba a ser de humor.
Menos él.
Exacto. ¿Cómo los invitaba el tío Aldo?
Sí. Vámonos.
No todos. Dejamos ese margen para que cada uno
sea que. No, vos que estás escuchando.
Vos que estás escuchando, vos no.
Justo. Claro, justo.
Bueno, invitamos.
Grande, Seba.
Bueno, la semana que viene, otro rebobina.
Tiene fácil desviarse. Chau, chau.
Cambiamos la radio. Va, cambiamos de radio.